SBS en español.
Australia enfrenta el desafío del cambio climático y es aún más evidente en momentos electorales.
Dentro de las diferentes propuestas para reducir emisiones está sobre la mesa la de introducir al mercado autos eléctricos para disminuir la contaminación producida por los vehículos con motores de combustión a base de derivados del petróleo.
En el debate, la coalición ha afirmado que no son un partido anti-autos eléctricos, pero no quieren decirle a la gente qué autos conducir.
El tema de los vehículos eléctricos ha sido arrastrado a las elecciones, con el gobierno alegando que la política de vehículos eléctricos del laborismo efectivamente mataría a los vehículos de los obreros, conocidos en Australia como tradies ute.
La lucha política se produce en un momento en el que más y más fabricantes mundiales de automóviles están ensamblando vehículos eléctricos y gobiernos extranjeros, incluido el Reino Unido, Francia y China, planean prohibir o limitar las ventas de vehículos nuevos con motores de combustión interna en el próximo par de décadas.
El ministro federal de Energía, Angus Taylor, dijo que su partido no estaba en contra de los autos eléctricos y que estaba trabajando en una estrategia de vehículos eléctricos, pero que el gobierno de coalición no seguiría el ejemplo de otros países.
La coalición también se está alejando de la propuesta de la era de Malcolm Turnbull para nuevos estándares de emisiones de vehículos, una política que ahora está siendo perseguida por la oposición.
Las normas propuestas sobre cuánta contaminación pueden emitir los automóviles son parte de la estrategia de vehículos eléctricos del laborismo, que incluye un objetivo de que el 50% de las ventas de autos nuevos sean eléctricas para el 2030.
La política fue ridiculizada por el gobierno, que lanzó una serie de avisos de ataque donde afirman que los automovilistas pagarían hasta $5,000 más para comprar un automóvil.
En 2017, el entonces primer ministro Malcolm Turnbull publicó una revisión que decía que estándares de emisiones similares reducirían el carbono y ahorrarían miles de millones de dólares.
Un mayor número de autos eléctricos en las carreteras de Australia también aumentaría la presión sobre el presupuesto federal. Actualmente, los propietarios de automóviles convencionales aportan aproximadamente 41 centavos por litro en el consumo de combustible a las arcas del gobierno, lo que significa aproximadamente unos $18,000 millones al año.
Más allá de los argumentos políticos, en Hora 13 queremos analizar el impacto real de la introducción de vehículos eléctricos en Australia, y esa pregunta se la trasladamos al doctor Alfonso Martínez Arranz, catedrático e investigador en la Universidad de Monash, cuya investigación analiza los aspectos sociopolíticos de la energía sostenible.
Hola, buenas tardes, Carlos. Un placer hablar contigo, como siempre. Es algo que vamos a tener que hacer tarde o temprano, y es parte de las discusiones que hemos tenido entre nosotros en este programa tuyo y que se tienen en torno al cambio climático. Por un lado, el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del transporte, y a modo de comparación, el 23% vienen de la generación eléctrica. O sea, si estamos hablando de cerrar centrales de térmicas de carbón, también tenemos que hablar de cambiar coches de combustión interna por otros, y por lo que se ve, lo más viable hoy en día probablemente son los coches eléctricos. Por otro lado, hay una parte que quizás se sepa menos, que es la parte de la polución del aire, y que es también importante. Los coches de gasóleo y de gasolina emiten óxido de nitrógeno, emiten micropartículas, causan 1.400 muertes al año en Australia, y ese tipo de datos quizá no se comentan tan a menudo. O sea, tenemos dos razones. Tenemos la razón climática y la razón de salud, que son bastante poderosas.
En ese sentido, también hay un enfoque que se está dando y una promesa que para el 2030 se podría prever que la venta de autos en Australia debería estar en un 50% basada en autos eléctricos. En un país como Australia, por las distancias que hay en Australia, y aquí me quiero enfocar un poco en términos de las personas que viven en Australia regional, ¿es posible hacer eso para el 2030, esa promesa, cumplir con esa promesa?
A mí me parece bastante, vamos a decir, fácil, digamos que es una medida, pero vamos, no es el programa Apolo para llegar a la Luna. Digamos que el Partido Laborista está proponiendo un 50% en 2030, y por lo lo que se sabe, el Partido Liberal estaba contando con entre el 30 y el 50%. La Agencia Australiana de Energía Renovable y el Fondo de Energías Limpias decían que sin ningún tipo de intervención tendríamos un 29% de ventas y que si poníamos algunas ventajas fiscales, tipo impuestos, digamos, quitar impuestos sobre los vehículos eléctricos, llegaríamos al 49%. Parece algo bastante factible. También si se compara con otros países, sabemos que un país pequeño, dijéramos como Noruega, ya ha llegado al 50%. Bueno, Australia es un poco más grande, tiene quizá otras necesidades. Pero China, que es un país muchísimo más grande, ya está vendiendo casi 5 millones de vehículos, mientras 5 millones de vehículos eléctricos, mientras que en Australia las ventas anuales son de 1 millón y pico. Los números no son un impedimento. Ahora, al otro punto que estabas diciendo de la naturaleza de Australia, sus distancias y las zonas rurales, etcétera, obviamente eso es una complicación que tiene Australia. Pero seamos claros, el 98% de los australianos vivimos en zonas urbanas, hacemos la inmensa mayoría de nuestros trayectos en zonas urbanas y son además bastante cortos. Entonces, el 50% de ventas probablemente es muy factible porque no tiene que ser aquella persona que vive en el medio de Queensland y que realmente no tiene ningún cargador eléctrico en 300 kilómetros a la redonda. Nadie va a obligar a esa persona a comprarse un eléctrico, es algo obvio. Si tenemos un objetivo del 100%, bueno, entonces ya podríamos discutir ese tipo de cosas, pero con un objetivo del 50%, obviamente eso será para gente que vive en las zonas de la ciudad y que no tienen una necesidad de ir a sitios donde no vaya a haber esos cargadores eléctricos.
Bueno, y vamos al otro lado de la moneda entonces. ¿Crees que en ese sentido entonces Australia está atrasado de los demás países en términos de la implementación de este tipo de tecnologías? Y si también eso puede en alguna medida, si se implementa, repercutir en los límites que tienen o los planes que tiene Australia de reducir sus emisiones de efecto invernadero.
Sí que estamos en retraso y eso es algo que está reconocido por ambos partidos. También se reconoce que este es un área que es de quizá estratégica para el país y bueno, toda contribución ayuda en la lucha contra las emisiones de efecto invernadero, así que realmente es algo que hay que decirlo, digamos que la polémica un poco que han creado entre el Partido Laborista y el Partido Liberal es un poco ficticia, porque ya te decía que se supone que el Partido Liberal hasta hace un par de meses estaba muy a favor de los coches eléctricos porque sabían que en Australia se han vendido casi ninguno, 500, probablemente la mayor parte unos Tesla que está muy muy bien, pero son más bien de lujo y lo que queremos es que esto se convierta en algo más común, precisamente por los dos temas que hemos mencionado antes, el tema climático y el tema de la polución en nuestras ciudades. 1.400 muertes al año, pues no son baladí.
Hay otro argumento que viene por parte de los que están en contra de estas nuevas tecnologías y es el hecho de que en la construcción de estas baterías para los autos eléctricos también se consume se genera mucha polución. ¿Qué tan cierto hay detrás de todo esto y qué tanto es peor el remedio que la enfermedad en ese sentido?
En ese sentido es cierto, la creación de baterías no es un proceso mágicamente limpio y exento de todo tipo de polución. Obviamente, cualquier cosa que se produzca tiene sus consecuencias en el medio ambiente. Pero no está, es un orden de magnitud bastante inferior a la continuación de las emisiones de los vehículos de combustión interna. O sea, los vehículos de combustión interna deberían ser el estándar y cierto es que las baterías son la parte más contaminante de los coches eléctricos, pero el resto es bastante, se compara favorablemente con los otros vehículos. Los materiales que se utilizan, eso ahí yo tendríamos que plantearnos una estrategia clara de cómo vamos a conseguir el cobalto, el litio, que son los dos elementos que se necesitan principalmente y que en el caso del cobalto sale de países bastante inestables como el Congo. En el caso del litio, pues lo producimos aquí en Australia, también en Chile, también en Perú, pero son elementos, digamos, relativamente escasos. ¿Qué vamos a hacer para garantizar el suministro? Pues hay que pensárselo un poco, pero de nuevo, comparándolo con el petróleo, pues son bastante menos esenciales o están bastante menos en riesgo, en zona de riesgo, que el petróleo mismo y la gasolina, etcétera. Los coches eléctricos, el vehículo eléctrico no es algo mágico, no nos va mágicamente a evitar todo tipo de contaminación y va a ser barato y va a ser de todo, simplemente va a ser mejor, y está bastante claro que va a ser bastante mejor que el vehículo de combustión interna, simplemente.
Y finalmente me quiero enfocar también en, digamos, que la queja generalizada en cuanto al cambio a los autos eléctricos, y es el hecho del costo. En este momento, adquirir un auto de estas características por barato supera los $60,000. En ese sentido, ¿sí tiene la capacidad económica un australiano promedio de cambiar su vehículo de emisiones de petróleo o de gasolina a uno de eléctrico?
Ahí es donde tiene que intervenir el gobierno, efectivamente. Por eso, las proyecciones que se tienen, si no hay ningún tipo de ayuda, obviamente el mercado se desarrollará poco a poco. Primero, pues la gente que está más interesada en las novedades y tal, empezarán a comprarlos, y con el desarrollo de la tecnología que eso induce, podrán bajarse los precios, se introducirán nuevos modelos, nuevas gamas, y ya no tendrá que ser todo Tesla y los 60,000 o incluso más, $100,000, $150,000 que pueden costar, sino que bajaremos ya a niveles razonables. De hecho, esos niveles más razonables se han alcanzado con otros coches más pequeñitos, más que para uso en ciudad pueden estar perfectamente capacitados. Quizá no es el coche ideal de muchos australianos, pero como decía antes, no es necesario que todo el mundo de un día para otro se cambie el coche. No hace falta. Es una cosa progresiva, tiene que haber ciertos incentivos para que vaya un poco más rápido, porque nos urge. La crisis climática se está aumentando y tenemos que hacer algo rápido. Si lo pudiéramos dejar aquí que se desarrollara tranquilamente, pues bueno, no tendríamos esta discusión, pero hay que dirigir fondos a subvencionar este tipo de tecnología por delante de otra, simplemente porque sabemos que es mejor, está bastante bien establecido que es mejor.
Alfonso Martínez Arranz, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Hora 13 de Radio SBS.
Un placer, Carlos.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.